En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 25 de abril. Lo primero, lo más importante, como siempre, gracias por acompañarnos un día más. Vamos a estar con todos vosotros hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. La mejor noticia del fin de semana ha sido el triunfo del Rayo en Barcelona. Triunfo histórico porque hacía 22 años que no lo lograba y la consecuencia que supone sumar esos 3 puntos. Consecuencia que no es otra que rubricar la permanencia en Primera División. Barcelona se ha convertido en el paraíso rayista. En 4 días sumó 2 triunfos, 6 puntos, Cornellà y Nou Camp, que han disipado todas las dudas y todas las angustias. Los goles de Sergi Guardiola y Álvaro García han sido el mejor bálsamo posible. El próximo año el Rayo seguirá por derecho propio entre los más grandes del fútbol español. Tras mucho sufrimiento, Iraola respiraba felicidad.
Muy contentos de que el año que viene pues va a haber también un Barça-Rayo, un Rayo-Barça, y vamos a poder tener este tipo de partido. 2 porterías a 0, nos han dado 6 puntos, 2 escenarios que probablemente no contábamos porque había igual partidos en teoría más asequibles, pero al final esto hay que pelear todos los partidos y muy, muy, muy satisfechos por, sobre todo por el objetivo.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. David Junquera, fila su cita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pendientes estamos de la declaración de los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina ante el juez que investiga la presunta estafa en la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid. El alcalde José Luis Martínez Almeida asegura estar muy tranquilo por lo que puedan contar al juez.
No temo absolutamente nada, porque quien no ha hecho nada no teme nada. Como además ya se ha acreditado en la investigación realizada por la Fiscalía durante 17 meses, insisto, durante 17 meses, no hay ningún tipo de responsabilidad. Quien no ha hecho nada no teme nada.
También hoy, pero en la Audiencia Provincial de Madrid, estaban citados los exconcejales del Ayuntamiento, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, y la exconsejera delegada de Madrid Destino, Ana Varela, acusados de prevaricación y malversación en un informe sobre el Open de tenis de la capital. La vicealcaldesa Begoña Villacís lo ha comparado con el caso Luceño y Medina.
En un caso ha investigados, en otro caso no ha investigados. ¿Que me gusta lo que ha pasado con el caso de mascarillas? No. Los que se indignan mucho con una cosa se deberían indignar más todavía con la otra.
Los dos son exconcejales del Ayuntamiento del Gobierno de Manuela Carmena. Los vecinos de Arroyo Fresmono y San Chinarro están de estreno. Desde este lunes van a estar conectados por la nueva línea 170 de autobús de la EMT. Y sigue la polémica por el espionaje al independentismo a través del sistema Pegasus. Las explicaciones del Gobierno siguen sin convencer a sus socios parlamentarios. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, insiste en que están actuando con total transparencia.
La cooperación y colaboración con la investigación que ha manifestado el Defensor del Pueblo y evidentemente con cualquier organismo judicial que en su caso pudiera reclamar cualquier petición de cooperación y colaboración.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya. Antes de entrar en detalle con los asuntos más interesantes del día, ponemos en perspectiva cómo viene este lunes 25 de abril. Tenemos al Real Madrid viajando hacia Manchester, donde mañana se mide al Manchester City en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones. Ancelotti ha viajado con 23 futbolistas, incluido Casemiro, aunque tiene muy pocas opciones de jugar. Kroos ocupará el lugar de medio centro defensivo con Modric y Valverde a su lado. La duda estriba en si jugará Camavinga o lo hará Rodrigo. El City se entrenó esta mañana. Es segura la baja de Cancelo. Walker y Stones llegan muy justitos a la cita, así que los Citizen llegan con problemas serios en la defensa. Ya os contaba antes que el Rayo logró anoche un triunfo de los que se recordarán durante mucho tiempo. Hacía 22 años que el Rayo no ganaba en el Nou Camp y además el triunfo rubrica la permanencia del equipo en primera. Charlaremos en unos minutos con el autor del tanto franjirrojo, con Álvaro García. En segunda división tenemos al Fuenlabrada a punto de descender a Primera Federación tras perder el sábado contra la Ponferradina. Está a 12 puntos de la salvación con solo 15 puntos por jugarse. Ayer el Leganés empató a 0 en Lugo y gracias porque el portero del Lega, Dani Jiménez, detuvo un penalti. Los pepineros a 14 de la promoción están ya sin objetivos. Y el Alcorcón, ya descendido, perdió en casa contra el Oviedo por 1-2. Tras la expulsión del alfarero Zarfino, llegaron los dos tantos obetenses en la recta final del choque. El Betis vivió un fin de semana pletórico de emociones. Al triunfo en la final de Copa le siguió una enorme celebración en el día de ayer. Como colofón, el capitán bético Joaquín anunció a los 40.000 aficionados que le escuchaban en el Villamarín que, aunque cumple 41 años el próximo mes de julio, seguirá una temporada más.
No sé si voy a atropellar un plan que tengo por ahí, pero lo siento mucho. Voy a seguir un año más.
Así reaccionaba la parroquia bética tras el anuncio. En fútbol internacional, fin de semana de coronaciones. El Bayern Múnich ganó su décima liga consecutiva. El Paris Saint-Germain ganó la décima liga de su historia, octava en los últimos 10 años, aunque la celebración fue muy fría. El caos de la Champions ha amargado la temporada a la afición parisina, a los que la liga les sabe a muy poquito. En Inglaterra ganaron City y Liverpool, así que los de Guardiola siguen con un punto de ventaja sobre los de Klopp a 5 jornadas para el final. Y en Italia, el título se lo van a jugar Milan e Inter. El Milan es líder, 2 puntos de ventaja sobre el Inter, pero estos, los interistas, han jugado un partido menos. 4 partidos le restan al Milan, 5 al Inter. El Nápoles, que perdió ayer en Empoli, se cae de la pelea por el Scudetto. En baloncesto, el Real Madrid juega mañana en Tel Aviv, 3er partido de la serie de cuartos frente al Maccabi. Viaja con un 2-0 a favor y habiendo recuperado sensaciones tras los 2 triunfos frente a los Maccabeos y logrado ayer contra el Betis. Habla Pablo Lasso.
Mi obligación es siempre pensar que puede hacer mejor el equipo, porque si no estaría súper contento. Nada, hemos ganado por 30, joder, moco de cojones, nada, no pasa nada, vamos a ganar el 3er partido porque estamos jugando de cojones. Yo no pienso así, lo siento, pero no pienso así. Me encantaría pensar así, pero no, yo pienso en las cosas que vamos a tener que hacer mejor si queremos ganar un partido más.
En Liga, como os decía, ganó el Real Madrid al Betis con muchos apuros, 6-9-7-1, y mantiene la segunda plaza a 2 victorias del Barça, que ganó por 4 puntos al Tenerife. Por abajo, lío monumental. La derrota del Fuenlabrada en Valencia le deja 4 por la cola con una sola victoria de ventaja sobre Betis, Burgos y Andorra. Próximo sábado, un tremendo Fuenlabrada-Betis. En tenis, todos los titulares se los lleva hoy Carlos Alcaraz. Ayer ganó el Conde de Godó y se sitúa como el número 9 del mundo. Ayer ganó una durísima semifinal por la mañana contra Demiñaur y luego se impuso con facilidad en la final contra Pablo Carreño. Alcaraz afrontó la final con mucha hambre.
Lo que me han inculcado desde bien pequeño es que las finales no se juegan, sino se ganan, ¿no? Yo me lo tomo eso como que hay que ir a por ellas, si sale bien, si no también, ¿no? Porque te quedas con la sensación de que has ido a por ella y esa es la sensación con la que me quedo hoy.
En Fórmula 1, fin de semana para olvidar en el circuito de Imola. Abandonos de Sainz y Alonso alcanzados por Ricciardo y Mick Schumacher. Doblete de Red Bull con triunfo final de Verstappen con Checo Pérez segundo. Leclerc, que fue sexto, se mantiene como líder del Mundial. Y en motociclismo, Gran Premio de Portugal, triunfos de Quartararo en MotoGP, Roberts en Moto2 y Sergio García en Moto3. En la general de MotoGP, Quartararo y Alex Rins la lideran con 69 puntos. Y en ciclismo, triunfo del belga Benepoel en la Lieja-Bastoña-Lieja. Alejandro Valverde de séptimo fue el mejor español. 1:08, vamos con la previa del Madrid en Manchester y con el triunfo del Rayo en Barcelona. Antes de meternos de lleno en el gran triunfo del Rayo en Barcelona que le asegura la permanencia en primera y le deja un año más en primera división, vamos con un avance del Real Madrid. Mañana partido tremendamente interesante, emocionante, importante. En el Etihad, frente al Manchester City, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos al Real Madrid viajando.
Bueno, acaba de aterrizar, ahora mismo, hará nada, cosa de 5 o 10 minutos, acaba de aterrizar ya en Manchester, una expedición que ha salido de Madrid a las 11 de la mañana con 23 futbolistas, 22 del primer equipo más el tercer portero, Fui Díaz. Solo se han quedado en Madrid 3 lesionados, Hazard, Jovic y Mariano. Lo que pasa es que es una convocatoria que está un poco, sobre todo en algunos nombres, cogidos con alfileres. Sobre todo 3, Mendy, Alaba y Casemiro. Mendy ayer trabajó con el grupo, previsiblemente va a estar mañana seguro en el lateral izquierdo de la defensa. Alaba ayer estuvo tocando balón. La buena noticia, como dijimos la semana pasada, es que no tiene rotura, es una contractura fuerte y probablemente también pueda estar en el equipo titular. Y Casemiro es el que más difícil lo tiene. Sinceramente, creo que Casemiro mañana no va a estar en el equipo titular.
Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Muy buenas.
Y en el City, Cancelo baja por sanción y Walker y Stones baja, bueno, baja no, duda hasta última hora por lesión. Ojo que la defensa parece muy tocada, ¿eh?
Está pendiente de ambos. Yo creo que Walker tiene más opciones que Stones por la forma de jugar y por lo importante que es en la línea de cuatro de Guardiola, pero tomará la decisión, o al menos la hará pública, horas antes del partido. Hay que tomar esa decisión. No es lo mismo que juegue a que juegue Walker, evidentemente, porque cambia piezas en la defensa del City, o no es lo mismo que juegue Stones al futbolista que ficharon del Bournemouth. Con lo cual, sí pierde, sobre todo con Walker, que le da mucho al City en muchos departamentos, velocidad, incorporación al ataque, pero ha recibido una buena noticia. Veremos cómo está, porque no está al 100%, pero el otro día fue titular. Jugará Rubén Díaz, que es el mejor central que tiene el City.
Luego profundizamos en el Real Madrid City. De momento vamos con el Rayo y su triunfo en Barcelona, gracias a un gol de Álvaro García.
Persiguiendo sombras el Barça, balón de Isi buscando arriba, cuidado, peligro para Álvaro, se mete Álvaro frontal, le pega, gol, 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 gol del Rayo Vallecano. Álvaro García, clase magistral en el toque al primero del Rayo Vallecano.
Lo que hubo que sufrir ayer para llevarse la victoria. Miguel Ángel Guijarro, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
Si mantuviste el corazón a tope de pulsaciones en los últimos 13 minutos de añadido, estás preparado para cualquier proeza, ¿eh?
Sí, bueno, pero los que sufrieron más todavía son los jugadores que estaban en el césped. Pero es cierto que lo vivimos como si hubiéramos estado en el césped, ¿eh? Porque agónico el triunfo del Rayo Vallecano, con un asedio constante y volcado el FC Barcelona. Pero creo que con la cabeza muy alta el Rayo Vallecano, haciendo uno de los partidos defensivamente, yo creo, mejores de la temporada, en un campo dificilísimo ante un Barça que fíjate toda la artillería que sacó Xavi Hernández, y creo que, bueno, pues histórico efectivamente lo que se vivió ayer en Barcelona.
Nos escucha ya 1:12 el autor del gol del Rayo, Álvaro García. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
¿A qué hora llegasteis a Madrid? ¿Llegasteis anoche?
Sí, llegamos anoche, llegamos a las 3 o por ahí, más o menos.
3 de la mañana, o sea que dormir poquito, ¿no?
Sí, lo que se ha podido, más o menos.
Porque vienes ahora de recoger a tu hijo ahí en la guardería, ¿no?
Sí, esta mañana no lo llevé, pero ahora sí lo he ido a recoger.
O sea, padre y futbolista, a tiempo completo.
Hombre, no queda otra.
Bueno, qué respiro, ¿eh? Qué 4 días tan magníficos, 2 victorias que os dejan en primera división, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, ¿no? Que después de una racha tan mala que en 2022, que parecía que no iba a llegar nunca la victoria, han llegado 2 y seguían, ¿no? Fuera de casa, que también nos estaba costando mucho en la temporada, y muy contento por casi permanecer en primera.
Barcelona, paraíso para el Rayo, porque en 4 días ha firmado 2 goles, 6 puntos que le dejan en primera división. Primero Cornellá, luego el Nou Camp. Ayer tu gol muy tempranito, que siempre es bueno adelantarse, pero quedaba un mundo por remar por delante, ¿eh?
Sí, es bueno adelantarse, pero a lo mejor tan temprano no, porque al final ellos aprietan mucho y sabíamos que íbamos a sufrir, ¿no? Lo teníamos claro, el equipo lo sabía, y se vio que teníamos que correr mucho más que ellos para poder ganar.
Oye, lo que hubo que sufrir en esos 13 minutos interminables de tiempo añadido, parecía la primera parte de la prórroga de la final de Copa aquello, ¿eh?
Sí, la verdad que dio una barbaridad. Tiraron un objeto, creo, empezó a dar minutos y no sé. Por suerte no nos pudieron meter gol y con eso nos quedamos.
¿Pero tú qué le decías al árbitro? ¿Qué le decías ahí en el campo? Hombre, socio, que van 11, vamos camino de 16, ¿cómo lo llevas, no?
Hombre, yo al final, bueno, en el campo no sabes exactamente cuánto tiempo llevas de añadido, porque en el 45 para de contar los marcadores. Y claro, tú veías que yo vi 11 minutos, pero claro, no sabía cuánto exactamente quedaba. Y se te hizo muy largo, porque con muy poco valor nosotros, corriendo, pues imagínate.
Una cosa, Álvaro, cuando se habla de un equipo pequeño profanando el templo de un equipo grande, siempre se habla de defender, de tirar de oficio, de luchar mucho, de correr mucho. Bueno, hay que hablar del primer gol. Hay que hablar del primer gol, pero ya antes de que le llegue la pelota a Isi, ¿no? Esa triangulación. Y luego, Isi, ¿cómo te pone ese balón, que es un tesoro, ¿no? Va con música al centro. Y cómo tú, con la pata de palo, si me permites la broma, se la pones a Ter Stegen en la genita, ¿eh?
Sí, bueno, al final es verdad que la primera parte pues tuvimos un poco más de balón, ¿no? El equipo intentaba sacar balón, hacer nuestro juego que normalmente hacemos, presionar arriba, tener el balón. Y por suerte, pues en una triangulación por banda derecha, veo que Isi levanta un poco la cabeza, sale del recorte, y en cuanto veo que la levanta, pues le tiro el desmarque y me la pone perfecta.
Vimos que te luciste especialmente como ese, cuando un genio marca en un campo grande, luego buscaste la cámara, lo celebraste tranquilamente, compañeros, besos, abrazos, pero luego la camarita para los bigotes o los mofletes, ¿no? ¿Esa dedicatoria especial o qué?
Sí, los mofletes pa mi hijo, ¿no? Que el cabrón tiene muchos mofletes, tiene un moflete gordito y la verdad que contento, ¿no? Porque ya llevaba mucho tiempo sin meter gol y tenía muchas ganas de meterlo y él estuvo viéndolo, me vio meterlo y lo celebró conmigo.
Fenómeno. No sé si os da para gestionar esto, pero la última vez que el Rayo había ganado en el Camp Nou jugaban Ebolo, Luis Zembranos, Mitchell, Posner, Cota, Alcázar. Es decir, que a lo mejor estamos en el año 2044, no sé si los de este estudio llegaremos, y alguien está diciendo, ¿os acordáis en 2022 que un tipo pequeñito que era muy bueno de Sevilla marcó en el Camp Nou para la última? O sea, que habéis hecho historia a lo grande, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, ¿no? Que este año, por suerte, estamos teniendo muchas noches históricas y es bonito, ¿no? Que el Rayo pues viva este tipo de noches, viva estos momentos que para la afición pues quedan grabados y para nosotros pues un orgullo, ¿no? El poder representarlos y darles esa alegría.
Y te pido sinceridad en una respuesta. El otro día, viendo la tele a las 10:10, cuando aparecían los ejuditos de Betis y Valencia ahí sobre la hierba de la Cartuja, ¿se te puso mal cuerpo? Dijiste, madre mía, ¿qué ocasión hemos perdonado?
Bueno, pues sí, la verdad es que estuvimos tan cerquita, ¿no? De poder estar ahí. Estábamos en un partido de poder llegar a esa final y envidia, sobre todo envidia es lo que más tenía.
Álvaro, haznos de cronista, ¿cómo estaba el vestuario después de la victoria? ¿Cómo estaba?
Bueno, pues imagínate, ¿no? Muy felices, ¿no? Sabíamos que los 40 puntos al final es una marca que a principio de temporada pues siempre la tienes ahí pendiente y el poder conseguirlo en una semana y en dos salidas y en Barcelona, pues la verdad que el equipo es feliz, ¿no? Porque era algo que queríamos desde el principio de temporada y lo hemos logrado faltando 5 jornadas.
¿Quién es el más gamberro ahí en la celebración?
Hay mucho. Hay unos cuantos por ahí.
Ya te lo digo yo, un portugués, ¿no?
Bueno, ay.
¿Tú eres de los gamberros o de los modositos?
Yo tranquilito.
Pero no sé si lo voy a decir, hablas antes que estabas haciendo un directo en las redes, en el vestuario, ¿sí o no?
Creo, ¿no? En Instagram, ¿no? ¿O no?
¿Quién, yo?
¿No?
Ah, ¿no lo hiciste tú? Ah, pues pensaba pues que lo hiciste tú.
Algún compañero habría por ahí.
No, entonces, yo en las redes tampoco le doy mucha bola.
Miguel Ángel, ¿qué le quieres preguntar a Álvaro? Tú que viviste íntegramente el partido ahí con la emoción del directo.
No, yo solo le diría que la fe que ha tenido el equipo, ¿no? Porque lo comentaban ayer tanto Fran Garrido como César Mendiondo, los comentaristas del partido en Onda Madrid, que lo que era incomprensible es que el Rayo Vallecano, jugando bien al fútbol, no hubiera conseguido ganar en los partidos de este 2022, ¿no? Yo creo que era una espinita clavada y eso en ningún momento ha hecho que el equipo dudara de lo que está haciendo Iraola. Álvaro, yo creo que para vosotros también era incomprensible. No sé si en algún momento has llegado a dudar o habéis llegado a dudar de lo que estabais haciendo, porque jugabais bien pero no ganabais, ¿no?
Hombre, al final cuando te ves con tantos partidos que no ganas, es normal que dudes, ¿no? Pero sabíamos que lo que estábamos haciendo era lo correcto, ¿no? Porque teníamos ocasiones, llegábamos a portería, pero no estábamos teniendo la efectividad que estamos teniendo en estos dos partidos o que habíamos tenido al principio de temporada, ¿no? Eso quizás pues lo que nos estaba fallando un poco. Después parecía que siempre había algo que se nos volvía en contra, una expulsión, un penalti o algo de eso. Y la verdad que el equipo pues tenía dudas, pero evidentemente sabíamos perfectamente qué es lo que teníamos que hacer y de la manera que había que salir.
Oye, Álvaro, quitándoos la presión, que yo creo que ya os la habéis quitado, evidentemente la mochila de la salvación ya está fuera. Realmente, ¿cómo planteáis? No te diría yo lo que queda de liga, porque yo creo que ya es para disfrutar, sino el año que viene, teniendo en cuenta de dónde venís. Es decir, el Rayo, desde que llegó el míster Iraola, es un equipo, como tú dices, sólido, muy solvente, muy convincente, y no sé si pensáis de cara al futuro que todo va a seguir igual. Te lo digo por todos los rumores que se vienen hablando de cara al futuro del míster.
No, bueno, el míster, bueno, el míster dijo ayer en Onda Cero que quiere quedarse. Pero
seguro que tiene novias. Ahora hay que, claro, seguro que tiene novias.
Él dijo, quiere quedarme en el Rayo, pero hay que ver qué es lo que quiere el club y si estamos en sintonía. Es verdad que el Atleti está por ahí en el horizonte y no tiene entrenador, pero supongo que la plantilla mayoritariamente querréis que se quede, claro.
Hombre, ahí nosotros ya no es nuestro, ¿no? Es decisión propia de él. Nosotros, pues, disfrutar de lo que nos queda. Sabemos que ha sido un año difícil, pero a la vez muy muy bonito, ¿no? El poder acabarlo bien también, pues, para todos es bueno. Y si el míster sigue, pues felices. Y si no, pues habrá que empezar, ¿no? Otra vez de nuevo y apoyar al que venga.
Oye, que para ganar en campos como este hay que tener una dosis de fortuna, la que no habéis tenido otros días, incluso que no te piten un penalti, ¿no? Como el de Catena. Todo hace falta para ganar en campos como este, ¿no?
Si te lo hace a ti Araujo, no lo protestas, ¿no?
No, tampoco. Me como el árbitro. La verdad que sí, ¿no? Ganar en estos campos tiene que darse muchas cosas. El tener acierto tú, el que ellos no estén bien, ayuditas si hacen falta, pues también. Y la verdad que es un cúmulo de cosas que si se dan, pues puede sacar algo positivo.
Oye, a ver cómo lo hacéis el año que viene para jugar un partido como local. Uno en Cornellá y otro en el Camp Nou, ¿no? A ver cómo lo hacéis.
Vamos yendo siempre para allá, ¿no? A jugar.
Bueno, sois el único equipo de primera que le habéis ganado al Rayo los dos partidos. Y en la ida echasteis a Koeman.
El Rayo y el Bayern, ¿eh?
Eso es.
Pues esto que se queda para nosotros y para la afición, sobre todo.
Eso es. Pues es Álvaro García, el autor del tanto que dio la victoria al Rayo en Barcelona frente al Barça y que rubrica la permanencia muy merecida del equipo rayista. Álvaro, disfrútalo, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Miguel Ángel, ¿qué más quieres contarnos?
No, estaba pensando en cómo estaba el Barcelona. Yo creo que tácticamente, porque hay que darle mérito no solo al esfuerzo de los jugadores, sí, evidentemente, y también a esa fortuna dentro del campo, pero hay que darle todo el mérito del mundo al planteamiento que hizo Andoni Iraola, ¿eh? Y se comió a Xavi Hernández en la primera parte, porque con la posición adelantada de Randy Enteca, que más que delantero lo que hizo fue intentar cerrar y aprovechar todo su trabajo para no dejar salir al Barça con balón, para mí la clave fue la posición de Unai López, ¿no? Un hombre muy adelantado por delante tanto de Comesaña como de Óscar Valentín, que ahogó a Busquets y durante la primera parte, ayer lo decía incluso Xavi en rueda de prensa, hemos jugado mal, no ha jugado mal, es que el Rayo jugó muy bien y el que tenía que sacar el balón desde atrás era Araujo. Y luego, evidentemente, esperábamos sufrir, se veía que iba a tener el Barça, imagínate con Memphis, imagínate con Dembélé, imagínate con Ferran, imagínate con De Jong. Claro, es que fíjate los jugadores que había encima, y yo creo que aguantó bien el Rayo y merecidísimos empate, a pesar de ese penalti que reclaman. Evidentemente, sabemos que fue penalti, pero bueno, también de vez en cuando también le han quitado al Rayo cosas, y en la temporada te dan y te quitan, y yo creo que lo mejor de todo es el espíritu de piña, y creo que el reflejo es la foto que se hizo al final de familia, todo el mundo en el césped del Camp Nou, que hoy publican todas las redes del Rayo Vallecano, que creo que es el reflejo de lo histórico que fue ayer, después de 22 años, ganar en el Camp Nou, que es algo que además da la permanencia y deja 10 puntos la zona de descenso.
Gracias, Miguel Ángel.
Un abrazo para todos.
Defendieron como fanáticos, eso fue la clave, y el míster Iraola se había quitado varios pesos de encima después del partido.
Muy relevante lo que has comentado tú, para mí la declaración en Onda Cero, porque abre una nueva vía, es decir, la disponibilidad, la disposición de Iraola de querer renovar. Él lo dice claramente, yo si me ofrecen un proyecto aquí, yo me quedo aquí, me parece muy relevante, y ahora la pelota está en el tejado de Raúl Martín Presa. Bueno, Iraola ya está por derecho propio como uno de los mejores técnicos de la historia del Rayo, 40 puntos.
Sí, evidentemente. Yo creo que sobre todo el hecho de conseguir los 40 puntos, ¿no? Necesitábamos los puntos y bueno, nos han llegado en dos escenarios muy, muy complicados y es muy difícil ganar. Hemos defendido muy bien el acierto, ¿no? Que hay que tener para ganar en el Camp Nou, que la primera que llegas la metes. Al final esto es se decide en las áreas y ahí pues hoy pues Álvaro pues ha sido decisivo.
Domingo 6:30 contra la Real Sociedad. Creo que va a haber buena temperatura el domingo, 20 grados a las 6:30. Va a haber fiesta, va a haber celebración. Va a haber agasajo y evidentemente Iraola se ha acordado de una de las hinchadas más nobles del fútbol español.
Bueno, que hay que disfrutar, ¿no? Yo la verdad es que aquí no había ganado nunca, ni como jugador no he venido, fíjate que he venido veces, ¿eh? Y tampoco me había tocado. A la gente pues agradecerle el apoyo que ha tenido toda la temporada en las dos competiciones y sobre todo pues el apoyo que han tenido cuando las cosas no han ido tan bien, quizá como la primera vuelta, que la verdad es que lo hemos sentido igual o incluso más efusivo, ¿no? Y yo creo que el equipo pues con los puntos, con el partido de hoy, de alguna forma se le devuelve esta confianza, ¿no? Y este apoyo.
Felicidades al Rayo Vallecano. El año que viene seguirá entre los grandes. Ha hecho una grandísima primera vuelta, han sufrido en la segunda, pero mira, donde menos lo esperabas, en estas dos visitas a Barcelona, sobre todo en la segunda, han llegado 6 puntos y ha rubricado la permanencia a 5 jornadas para el final del campeonato. Vamos con la Liga de Campeones, ese Manchester City-Real Madrid de mañana, ida de las semifinales de la Champions. Decíamos antes, Carlos, que el Madrid ya ha llegado, que tú ves muy negro lo de Casemiro para sí. que juegue, que ves bastante factible que Mendy esté en la banda izquierda, vamos a ver cómo llega, que esa es otra, y que ves posible también, dado que solo había contractura, que Alaba esté en el once inicial.
Eso es, bueno, lo de Mendy es lo más factible, primero porque no juega desde el partido contra el Chelsea en el Bernabéu, la vuelta, es verdad que llegó justo y de hecho después de ese partido tuvo que parar, y anda, bueno, con esos problemas de aductores que no le dejan de, al final, trabajar con cierta tranquilidad y con cierta continuidad. Pero ayer ya entrenó con el equipo y en principio esta tarde, por supuesto, lo hará, con lo cual mañana será titular en el lateral izquierdo de la defensa del Real Madrid. Digamos que Alaba, de este trío, es el que está ahí medio-medio, pero es verdad, y lo bueno es que la prueba médica a la que fue sometido la semana pasada reveló que no había rotura, que era una fuerte contractura, y eso permite pensar que, bueno, con el tratamiento al que viene siendo sometido, va a llegar. Yo creo que esta tarde va a entrenar, a un nivel tranquilo, pero va a entrenar. Y lo de Casemiro sí es lo más complicado del toro, porque lo que le pasó a Casemiro exactamente hace una semana, el lunes de la semana pasada, que tuvo una micro rotura. Uh-huh. Y siendo una micro rotura, por pequeña que sea, lógicamente anda muy justo en los plazos. No ha trabajado con el grupo, no ha trabajado prácticamente, muy poquito en solitario sobre el césped, así que yo sinceramente creo que ha viajado un poco, bueno, pues por tenerle ahí y mantener la duda hasta el último momento.
Si no está Casemiro, yo creo que todos tenemos claro que Kroos sí, va a ser el mediocentro, que va a jugar Modric, que va a jugar Valverde, y Blas, Carlos, yo la duda que tengo es si jugará Camavinga como cuarto centrocampista o meterá a Rodrigo y jugará con tres arriba.
Esto es curioso, ¿no? Porque hemos hablado mucho de los cuatro mediocampistas y el Madrid ha jugado a veces bien con los cuatro mediocampistas, por ejemplo Stamford Bridge, y a veces ha sido completamente sometido con esos
contra el Chelsea en el Bernabéu.
Sí, sí, sí. Entonces es difícil saber. Yo de partida, sabiendo que el City sufre mucho a la espalda de los laterales, mucho en esa línea adelantada, lo cabal apunta a meter a Vinicius y Rodrigo, porque sí. Benzema es ideal, es el delantero completo, y Vinicius y Rodrigo, que además están los dos muy bien, eso en es. Un gran momento de forma, creo que le pueden penalizar al City. Esto es lo cabal y en la pizarra previa. Luego vete a saber, pero creo que Ancelotti va a apostar por eso con Kroos, Valverde y Modric en el medio.
No, yo sobre todo me quedo con lo que dice Blas en cuanto al estado de forma. Bueno, Vinicius y Benzema son fijos, pero es que Rodrigo está muy bien, lleva unos partidos realmente fantásticos. Está muy bien, el último partido fue el de Pamplona, le hicieron 2 penaltis, asistencias, o sea que el chico está realmente enchufado y evidentemente ahora mismo yo creo que tiene un sitio seguro.
Nos vamos a ir hasta Portugal para hablar con alguien que jugó en el Real Madrid, que jugó en el Manchester City, es un murciano de Mula, 35 años, se llama Javi García, fue campeón de Inglaterra, de hecho, en la Premier con Pellegrini, también ha sido campeón de Liga en Portugal y en Rusia, así que tiene una carrera detrás realmente importante. Oporto, Javi García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal te va la vida por Oporto?
Bien, muy bien. Aquí la verdad que sigue muy bien. Lo conocía anteriormente, cuando estaba en el Benfica, que estuve en Lisboa 3 añitos. Y Porto no la conocía, pero la verdad que estamos aquí muy bien. Hay una calidad de vida muy buena y la familia también está muy contenta.
Ciudad muy chula Oporto, ¿eh? Yo la conozco, ciudad muy chula, ¿eh?
Sí, sí, ya tengo. Yo no tuve la oportunidad de visitarla, solo para venir a jugar, que bueno, básicamente no se hace nada cuando uno viene aquí a jugar. Pero ahora que la conozco, la verdad que es impresionante, es preciosa y nos encanta.
Bueno, estás en el Boavista, que es el gran rival del Oporto de la ciudad, en la primera división portuguesa, segunda temporada allí. Deportivamente, ¿qué tal te va? Estáis a punto de asegurar ya la permanencia, ¿no?
Sí, bien. Aquí, bueno, luchando por otro objetivo, pero igualmente contento. Uno ya en esta etapa, o por lo menos en mi idea era buscar otro tipo de objetivo, otro tipo de objetivo básicamente, y uno era este, ¿no? El estar feliz, el disfrutar el día a día del fútbol, que muchas veces uno a veces se olvida de disfrutar cuando está con tanta presión por en otros equipos, y bueno, aquí estamos disfrutando y intentando apurar los añitos que quedan.
Bueno, Javi tiene 35 años, no sé si todavía... Igual Joaquín va a seguir casi con 42, igual te inspira, no lo sé.
No, la verdad que no sé si inspira o deprime, ¿no? Porque uno ve el nivel que tiene con 40, 41 años. El tío, la verdad que cuando entra lo hace fabulosamente bien. Nosotros lo comentábamos, yo se lo decía cuando estaba ahí, que era un privilegiado. Genéticamente, la verdad que es un afortunado. Las lesiones las han respetado siempre, espero que siga así. Y bueno, y va a estar otro año dando guerra.
Bueno, Javi fue canterano del Castilla, debutó en el Real Madrid con García Ramón en noviembre del 2004 en aquel Madrid de los Galácticos y fue jugador del Manchester City y fue campeón de Liga con Pellegrini en el año 2014. ¿Qué recuerdo tienes de tu etapa en el Madrid?
Bueno, muy muy buena. Yo llegué allí bastante jovencito, con 14 años. El Real Madrid, bueno, me lo ha dado todo. En lo personal y en lo deportivo, me dio la oportunidad de hoy en día disfrutar de lo que más me gusta, poder ganarme la vida con ello. Tuve también la oportunidad, que bueno, no lo pueden decir todos, de estar en el primer equipo, en una época también que bueno, que nos marcó a todos, la época de los Galácticos. Es cierto que en lo deportivo no fue la más exitosa, pero bueno, el mero hecho de tener ser jovencito, tener 17, 18 años y poder disfrutar día a día de esos jugadorazos, pues fue una experiencia inolvidable.
Donde sí hubo éxito fue en Inglaterra, lo decía antes, campeón de Liga, de la Premier, en el Manchester City con Pellegrini en 2014, Javi.
Sí, también fue algo que bueno, que queda ahí en la memoria. Uno, pues estando en España, la verdad que personalmente tenía un cariño bastante grande a la Premier, tenía mucha inquietud por conocer esa liga, esa competición, y bueno, el tener la oportunidad de estar 2 años allí y poder ganarla, pues para mí la verdad que me llenó muchísimo, porque era algo que veía por la televisión de pequeñito y bueno, yo no soñaba con conseguirlo y gracias a Dios ahí la tenemos.
Bueno, y un ex del Madrid, aunque con corazón supongo mucho más blanco que Citizen, ¿cómo ve la eliminatoria de mañana?
A ver, pues complicada, ¿no? Eso lo sabemos todos, creo que va a ser una eliminatoria complicada. Ya las dos anteriores lo fueron y va a seguir siendo. Yo, bueno, confío en el Real Madrid. El Real Madrid tiene algo especial con esta competición. Ya me ha demostrado durante muchos años, pero bueno, más recientemente estas dos últimas eliminatorias. Y bueno, confío en que el Real Madrid vuelva a sacar ese orgullo, que el City también sienta que está jugando contra un equipo que tiene algo especial en esa competición y a ver si juntando esas dos cosas puede pasar el Real Madrid.
¿Te parece más difícil el City que el Chelsea, la manera de jugar del City que la del Chelsea para el Madrid?
Sí, puede ser, ¿no? Yo creo que el Real Madrid, bueno, el City ya sabemos, es un equipo que le gusta tener la pelota, no sé hasta qué punto el Madrid se siente cómodo con ello, pero bueno, yo creo que con jugadores como Vinicius, como Valverde, jugadores... rápido, también el Real Madrid nos ha demostrado que se siente también cómodo saliendo a la contra, ¿no? Son, yo creo que varios registros los que tiene el Real Madrid y por eso ha pasado la eliminatoria anterior, ¿no? Se le da bien jugar contra equipos que tienen el balón, contra equipos que no. Así que, bueno, el City podrá tener el balón, pero sabe que tiene que tener mucho cuidado con esos contraataques.
Oye, Javi, ¿hasta qué punto pesa en una semifinal como estas, tú que hablabas antes del peso de la historia, precisamente eso, tú que has mamado, que has vivido en la cantera del Real Madrid, lo que os van inculcando, enseñando en cuanto a lo que es el Real Madrid y lo que significa la Copa de Europa y que también has vivido a un equipo como el Manchester City, ¿hasta qué punto pesa mucho o pesa poco en una semifinal como la de mañana?
A ver, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que el estar enfrente de 11 camisetas blancas, pues ya es un peso extra, ¿no? Una presión extra. Y bueno, y sabiendo, como te he dicho, que el Real Madrid tiene algo especial con esa competición, ¿no? A mí, por suerte y por desgracia, he vivido esos dos momentos, cuando estuve en Madrid, luego cuando estuve en el City en 2012, creo que fue, que nos remontaron el Bernabéu cuando íbamos ganando 2-1, en los últimos minutos nos marcaron dos goles. Entonces, uno cuando va al Bernabéu sabe, por supuesto, y lo da todo por la victoria hasta el último minuto, pero inconscientemente uno sabe de la historia de los otros muchos equipos que han pasado por allí. Y al final, sin saber cómo, el Madrid la consiguió remontar y uno está jugando y como te digo, ¿no? A veces el inconsciente te dice que la van a hacer y suele pasar, la verdad, por desgracia, para los equipos que visitan el Bernabéu.
Oye, ¿qué futbolistas te llaman más la atención de uno y otro equipo? No sé, me imagino el City. A mí, por ejemplo, me parece De Bruyne muy peligroso, Bernardo Silva también, Foden. ¿A ti quién te parece más desequilibrante en uno y otro?
Bueno, en el Real Madrid yo creo que es fácil, ¿no? Yo creo que lo que está haciendo Benzema, Modric, Vinicius, es impresionante. Yo creo que también Alaba está haciendo una temporada espectacular. No era fácil después desde que se fuese el Ramos. Y bueno, y por parte del City también. Yo creo que De Bruyne es fundamental en ese equipo. Bernardo también es un jugador muy dinámico que no para de correr, la verdad que me sorprende eso mucho, un jugador muy dinámico, muy técnico. Y bueno, y Mahrez, yo estoy enamorado futbolísticamente de Mahrez. Es impresionante la calidad que tiene, un jugador más frío, a veces desaparece por momentos, pero cuando tiene la pelota es un peligro constante.
Y la última, Javi, ¿dirías que el Madrid es favorito o no?
A ver, diría que es favorito por toda la historia que tiene detrás, por el número de Champions que tiene, por el número de semifinales en estos últimos años de Champions. Diría claramente que es favorito ahora. Va a ser muy complicado, está claro, pero el Real Madrid tiene esa mística que le hace favorito, en mi opinión.
Pues es Javi García, un murciano de mula, 35 años, segunda temporada en el Boavista, en Oporto. Esta noche tiene partido de los complicados, frente al Sporting de Portugal, pero ahí sigue el tío, al pie del cañón, No sé si llegará a los 41 de Joaquín, pero de momento está peleando por la vida dentro del fútbol. Javi, te agradezco muchísimo estos minutos aquí en Onda Madrid, muchísima suerte para esta noche y para lo que queda,
Nada, muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Y ya tenemos árbitro, Carlos, para el partido.
Si es novato para el Real Madrid se refiere, porque al Manchester le ha pitado más veces. Incluso fue el árbitro del City-Atleti, el partido de ida, el 1-0 a favor de los de Guardiola. István Kovács, rumano, que como digo va a ser la primera vez que le pita al Madrid.
Y al margen del partido, definitivamente el Chelsea da por perdido a Antonio Rüdiger, que podría recalar en el Real Madrid,
Sí, bueno, de hecho todas las informaciones que nosotros manejamos y todo lo que se está comentando en las últimas horas, bueno, aparte de que no va a seguir en el Chelsea, lo vamos a escuchar ahora en boca de su todavía entrenador, Tuchel. El Real Madrid se ha interesado por él, estaba pendiente un poco de sus pretensiones económicas, pero parece ser que él ha accedido a rebajarlas y todo apunta a que Rüdiger va a firmar con el Real Madrid a partir del próximo verano 4 temporadas, así que todavía evidentemente no habrá oficialidad a final de año. Este es Tuchel reconociendo ayer que efectivamente Rüdiger se va del Chelsea. No era solo yo, sino también el club. Queríamos que se quedara. Hemos luchado mucho, hemos tenido una buena comunicación. El club lo ha intentado todo. Teníamos grandes ofertas por él. El club hizo todo lo que pudo, pero en las últimas semanas no hemos podido hacer más. La situación es que abandonará el club, según me dijo hace unos días. Tengo la sensación de que hemos hecho todo lo posible y en los últimos meses, tanto yo como el club, lo hemos intentado. Pero estamos en una situación en que no podemos hacer más debido a las sanciones. Y sí, Tony ha dicho que dejará el club el próximo verano.
Así que el futuro de Rüdiger pinta en blanco. 1:39, una mínima pausa, seguimos.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión. Y estamos de enhorabuena, porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro. Siempre sabremos el libro que necesitas.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Te gustaría viajar en el tiempo? Descubre la antigua Roma en Alcalá de Henares. Del 29 de abril al 2 de mayo, vive una increíble experiencia asistiendo a sus espectáculos, talleres y 1000 actividades. De 11 de la mañana a 12 de la noche, del 29 de abril al 2 de mayo, Mercado Romano de Alcalá de Henares.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Hemos hablado del Real Madrid, del Rayo Vallecano. ¿Cómo viene la semana para el Atlético de Madrid, para el Getafe, Blas?
Viene caliente para el Atlético de Madrid, que juega en San Mamés el sábado a las 9 sin Joao Félix ni Lemar. Con el pinchazo del Barcelona se queda a 2 de Barcelona y Sevilla y por detrás 4 puntos de distancia con el Betis, protegiendo el puesto Champions para el Club Atlético de Madrid, que tiene un calendario complicado, ¿eh? Atleti, Real Madrid en casa, Elche, Sevilla en casa y cierra en Anoeta el campeonato 21-22. Savic sancionado para ese partido y ayer doblete de Juliano Simeone, que debutó el otro día con el primer equipo. Getafe, Jorge Cuenca sancionado, no jugará el partido contra el Betis, que es para el lunes festivo 2 de mayo. 5 puntos de colchón con respecto al Granada, Mallorca y Cádiz, además bien por debajo. Y este calendario, Betis, Rayo, Osasuna, Barcelona y Elche.
Por cierto, Carlos, no lo hemos dicho, pero el Madrid está a un puntito de ser campeón. Si el sábado que viene empata, bueno, sí, suponiendo que el Barça gane su partido, ¿no?
Pero lo juega el domingo, con lo cual no se sabe.
Pero con un puntito frente al Español del sábado, al irón consumado.
Sí, lo damos ya por hecho y evidentemente es así. El empate ante el Español hace ser campeón sin depender de otro resultado. Bueno, estamos también un poco a la espera de saber si van a hacer algún tipo de celebración, que en cualquier caso pensamos, aunque todavía el Real Madrid no ha confirmado nada oficialmente, que será algo relativamente discreto, porque lógicamente es un partido que está inmerso en la eliminatoria contra el City.
Está claro, pilla medio justo de la eliminatoria, de la ida y de la vuelta.
Se va a hacer un Joaquín en Madrid, un Joaquín.
Pero más tarde.
Algo en el estadio seguramente se harán, ¿no? Que será un poquito más tranquilo, pero por lo menos para que la gente pueda disfrutar del título de Liga, que no se consigue todos los años, ¿eh? Que no es tan fácil, ni muchísimo menos. Vamos con la segunda división. Bueno, este año, la verdad, si no hubiéramos... casi podíamos haberla abolido. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Porque ha sido un desastre, pero vamos, el Fuenlabrada a punto de descender a Primera Federación también.
Sí, fue una película de terror la que se vivió en el Fernando Torres el sábado. Después de ir ganando 2-0 durante 89 minutos de partido, la Ponferradina le dio la vuelta al marcador en apenas 10, 89, 92 y 99. En esos tres minutos llegaron los tres goles que hicieron que volara esa victoria que le daba algo de esperanza al equipo de José Ramón Sandoval a favor del equipo de John Pérez. Lo terminó expulsado el portero Bellman, también el segundo entrenador Ismael Martínez por gritar vaya robo, según recogió el árbitro del encuentro, y también José Ramón Sandoval vio finalmente tarjeta roja. El técnico de Humanes atendió al micrófono de Onda Madrid en el partido de la Onda, estuvo muy crítico con la actuación arbitral, se quejó de la diferencia de criterios a la hora de indicar faltas de cada equipo y dijo algo así como que les habían empujado hacia el precipicio.
Mucho cabreo y derrumbado, ¿no? Mucho cabreo porque ellos mismos, bueno, lo han ido palpando en el terreno de juego, ¿no? Todo lo que ellos hacían era falta, igual que el penalti, ¿no? Al final los detalles marcan la diferencia y los detalles de hoy han caído a nuestro lado de mala manera. No, yo, mis jugadores hoy no han tenido culpa de perder. Ahí están las imágenes. Yo creo que mis jugadores han dado todo por ganar. Y hay detalles que marcan mucho en un partido las cosas y si te están estás en el precipicio y te empujan un poquito, es normal que te caigas. Y yo creo que eso es lo que ha pasado hoy. Nos han empujado un poquito.
Se queda el Fuenlabrada a 12 puntos de la permanencia que marca el Málaga, que también perdió su partido ante el Eibar, y quedan 15 en disputa.
Y ayer por la tarde, pues el Leganés empató a 0 en Lugo y el Alcorcón, colista, perdió tras la expulsión de Zarfino frente al Oviedo en casa.
Sí, casi algo parecido a lo que ocurrió en Fuenlabrada. Óscar Rivas adelantaba al conjunto amarillo en el minuto 63, pero después se quedó con uno menos. El Oviedo se vino arriba y le dio la vuelta al marcador en el tramo final, en el 81 y en el 90. Fran Fernández, el entrenador del Alcorcón, hablaba de errores propios, pero también volvió a quejarse de la diferencia de criterio arbitral.
La guinda del pastel, de una temporada de pesadilla, la verdad. Se nos va el partido de nuevo por errores externos e internos, también nuestros, ¿vale? Creo que el cambio de criterio, según el escudo que lleves, es claro en algunas situaciones y creo también que no nos podemos pegar un tiro en el pie.
Por cierto, que tiene ya nuevo director deportivo el Alcorcón, se ha hecho oficial lo que ya se conocía, Andrés Fernández, sustituye a Emilio Vega en esa parcela deportiva, será el encargado de hacer el equipo que retorne a segunda división. Ha estado anteriormente en Almería y en el Valladolid, donde coincidió precisamente con el nombre que está sonando con más fuerza para ser nuevo entrenador del Alcorcón, Javier Baraja, el hermano de Rubén Baraja, que ha estado dirigiendo al Valladolid Promesas y que ha sido segundo de Rubén en varias ocasiones.
Y el Leganés, como decíamos, empate a cero en Lugo y eso que detuvo un penalti del portero pepinero, ¿no?
Sí, Dani Jiménez dejó la portería a cero, paró un penalti a Carrillo, después Quintilla tuvo alguna ocasión o la ocasión más clara para el Leganés para haberse traído los 3 puntos, pero al final reparto de puntos, se queda con 46 puntos el Leganés, jugará el próximo lunes, festividad del 2 de mayo, recibe en Butarque al Huesca.
Por cierto, hablaba Laura antes de árbitros, ¿os acordáis de Mateu Laoz y aquella imagen con Enés Unal en Getafe diciéndole me debes una? ¿Os acordáis de esa imagen? Seguro. Bueno, pues estuvo 2 partidos sin pitar. Le quitaron un partido de VAR y otro partido de principal sobre el campo a raíz de ese comentario, que en el comité no consideran que sea precisamente de recibo con respecto a un futbolista. De hecho, estuvo 2 partidos sin pitar y volvió a pitar el pasado jueves frente en ese Español Rayo que dirigió al conjunto rayista en Cornellá. Seguimos. Baloncesto, mañana. El Real Madrid en la mano de Elías frente al Maccabi de Tel Aviv lleva un 2-0 Blas. Si consiguiera mañana la victoria estaría en la final a 4.
Con el cambio de horario, que no es muy relevante, pero el partido era a las 8:05, va a ser a las 8:15. El jueves, si hay cuarto, era a las 8:05, sería también a las 8:15 en la mano de Elías, completamente abarrotado. Buena racha del Madrid, 4 victorias seguidas después de perder los primeros 4 partidos del mes de abril. No viaja Gabi Deck, pero de momento están esperando el negativo para, en el momento de tener el negativo, se desplazará por su cuenta a Israel. Si le da tiempo mañana, si no, para jugar un hipotético 4.º partido en el territorio hebreo. Taylor, con molestias cervicales, no está muy cómodo, pero va a viajar. Y hay que decir que ayer en el Real Betis-Real Madrid, que ganó el Madrid por 2, se sentó Tonkins en el banquillo, pero no jugó ni un solo minuto.
¿Significa algo eso, Blas?
Yo creo que es cuestión de tiempo. Que Tonkins, en este caso, y también Ertel, en algún partido, vuelvan a jugar. Sinceramente, si no tienes esa voluntad, no lo metes en un roster de 12. Pero la realidad es que, de momento, Lasso no cuenta con ellos, al menos en lo deportivo, porque no han jugado después de la sanción. 3.º partido en Tel Aviv. Pablo Lasso, Biurrun.
Vamos fuera de casa, seguro que va a haber un gran ambiente en Tel Aviv. Bueno, que es un equipo que en casa está jugando muy bien. Dentro del estilo de ellos les ayuda mucho ese apoyo del público, esa sensación de equipo que juega muy agresivo ofensivamente. Bueno, para nosotros es un partido nuevo, un partido diferente, en el que estoy seguro que vamos a tener que hacer un muy buen partido si queremos conseguir una victoria más para cerrar el play-off.
Hace poquito tiempo, unas semanas, el Madrid perdió por 1 en Tel Aviv con un bloqueo, una congelación de puntos en el tramo final que le costó la victoria frente a la escuadra de Abi Eben. Es muy natural, es muy racional pensar que el Madrid está muy cerca de la Final Four, pero ponemos el ejemplo del año pasado. Perdió el Madrid los 2 primeros en Estambul, estuvo muy sometido en el 3.º y al final casi gana en el 5.º en un partido para la historia de la competición, con lo cual Pablo Lasso advierte.
Como si yo te dijera, bueno, estoy tranquilo porque vamos 2-0. No, yo sigo pensando que el playoff sigue siendo muy abierto y me habéis oído muchas veces decir, hay playoffs que se ganan 3-0 que son complicadísimos y hay playoffs que llegas al 5.º a la última jugada y dices, bueno, más o menos ha sido lo esperado.
Bueno, y en la Liga, victoria muy apurada en la cancha del Betis, que hasta hace poco era colista, pero que últimamente ha reaccionado a lo grande. Gracias a un triple de Hanga en la recta final, se llevó el triunfo y mantiene la segunda plaza.
¿Qué le permite eso, defender la segunda plaza? El Barça ganó a Tenerife, la primera plaza es casi una quimera, pero viene gente empujando por detrás, Tenerife, Valencia, Manresa, Juventud, que visita el Palacio el próximo domingo, y el Madrid tiene que asegurar esa segunda plaza para tener ventaja de campo, siempre que no sea una hipotética final contra el Barcelona en el playoff. Una buena noticia para Fuenlabrada, la derrota del Betis. ¿Cómo está la lucha por no bajar?
Tremendo.
Zaragoza 11, Obradoiro 11, Fuenlabrada 10, Betis 9, Burgos 9, Andorra 9. Pero es que Fuenlabrada tiene que jugar contra los tres últimos, contra Betis, Andorra y Burgos en 5 partidos. Y el próximo será el sábado 8:45 frente al equipo de Luis Casimiro.
Ese partido va a ser una locura, ¿eh? Va a ser una locura porque se lo juega absolutamente todo. Ha hecho una promoción incluso para llenar el pabellón en los dos últimos encuentros en casa del equipo fuenlabreño. Y en la Liga de Foro, Estudiantes gana y Granada pierde y se vuelve a abrir la esperanza de ascender directamente.
Demencial, aprovechando tu palabra locura, ganó Estudiantes en el debut de Diego Epifanio, 87-65 al GBC. Se queda a una del Granada, pero con un partido menos Estudiantes, 4 para el equipo nazarí pendientes, 5 para el cuadro colegial, eso sí con el averaje perdido, es decir, necesita un pinchazo de la escuadra que ganó recientemente en el Palacio de los Deportes. Y ya que estamos con el Estu, le damos bola a las chicas del Estu, que están jugando el cruce de cuartos de final contra Valencia Basket. Partidazo ayer con Melissa Greter estelar, la argentina, 41 de valoración, rozando el triple doble, 59-59. Sí, se puede empatar en baloncesto porque esa ida y vuelta, la vuelta el jueves en la Fonteta.
Siguen vivas de momento las chicas de Estudiantes. Si ganaran el partido de vuelta estarían en la siguiente ronda eliminatoria. Gran protagonista del fin de semana, Carlos Alcaraz. Ganó el Conde de Godó, hoy se ha metido entre los 10 mejores del mundo. Ganó la semifinal por la mañana, partido durísimo con Demiñaur, y ganó mucho más fácilmente la final, Laura.
Sí, la final ante su amigo Pablo Carreño en dos sets, 6-3 y 6-0. Por la mañana, como decías, fue bastante más dura la semifinal contra Demiñaur.
De Miñaur. Australiano de madre alicantina.
Sí, remontó un set en contra, salvando hasta 3 bolas de partido. Perdió el primer set 6-7, ganó el segundo 7-6 en el tiebreak y ganó el tercero definitivamente en el 6-4. Es el tercer título para él en 2022, el primero en tierras españolas. Había ganado anteriormente en Río de Janeiro y en Miami, ayer lo hizo en Barcelona, y deja de ser una apuesta para convertirse en una auténtica realidad. Le toma el relevo además a Rafa Nadal, que ganaba el Godó el año pasado, y curiosamente hoy, 25 de abril, entra en el top 10, justo el mismo día que lo hizo Nadal hace 17 años, en el 2005. Nadal se puso número 7 entonces y Alcaraz ya es número 9. El próximo reto va a ser aquí en Madrid la semana que viene, y estas son las declaraciones a Televisión Española. Hablaba de cómo tuvo que dosificarse físicamente jugando la semifinal y la final el mismo día.
Bueno, en semifinales he estado a punto de perder, me he sacado un golpe que aún no me lo creo, sinceramente. Físicamente no estaba al 100% y bueno, he intentado salir a la final sin ninguna duda, sabiendo lo que tenía que hacer en todo momento y bueno, intentar dominar y que los puntos no se alargaran mucho. Vamos a intentar llevarnos el título ahí en Madrid.
Pues viene con ganas de hacerse con el triunfo aquí en Madrid en el Master 1000 en la Caja Mágica a partir de la semana que viene. Por cierto, Paula Badosa alcanza el número 2 en el ranking femenino después de alcanzar los cuartos de final en Stuttgart, aunque luego perdió en semifinales contra Sabalenka, pero Paula Badosa ya es número 2 de las tenistas mundiales.
Vamos con motor. Juanma Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
Circuito de Imola, Gran Premio de Emilio Romagna, casi mejor que no se hubiera disputado. En la vuelta 1 Sainz estaba fuera y en la 7 Fernando Alonso también estaba fuera.
Bueno, gran premio para olvidar y todo fue en la primera vuelta, ¿eh? Porque Carlos Sainz se toque de Richardo, que le dejó fuera de carrera en la primera curva prácticamente, y un Fernando Alonso que fue tocado también en esa primera curva por Mick Schumacher, con la mala suerte de ese pontón que ya vimos levantarse al principio de temporada en su compañero Esteban Ocon, pues salió volando prácticamente, con lo cual impidió que pudiera el poder continuar en carrera con unas condiciones mínimas de competitividad.
Doblete de Red Bull, ¿qué pasa, que le están comiendo la tostada a Ferrari ahora o qué?
Pues especialmente en este circuito, casualidad que es el circuito de casa, el circuito de Ferrari, y donde Red Bull se ha mostrado plenamente superior durante todo el fin de semana, ganando la carrera de clasificación al sprint el sábado, 8 puntitos que recortó ahí más Verstappen, y ganando también ayer, además, con suficiencia y con un gran trabajo de su compañero de equipo, Checo Pérez, stopper de lujo, que al final hizo que cometiera un error Leclerc, primer error del año, y que le impidió a la postre poder estar en el podio.
Leclerc sigue líder, 86 puntos, segundo Verstappen con 59, Carlos Sainz es quinto con 38 puntos, pero este cero precisamente le ha venido fatal. Muy mala suerte la de Sainz, no tuvo ninguna responsabilidad, pero se quedó fuera en la primera vuelta. Y en motociclismo, en Portimao, Gran Premio de Portugal, ganó Quartararo, Alex Rins comparte liderato en el Mundial y Márquez acabó sexto.
Sí, no ha tenido Márquez las mejores sensaciones en este circuito, donde además da un aviso a Honda. Debemos hacer que la moto funcione y ser competitivos ya, porque esto se nos va escapando. Es verdad que todavía no está lejos en el campeonato, que son pocos puntos los de diferencias, 38 no es nada, teniendo en cuenta que en 5 carreras el líder del Mundial solo tiene 69 puntos. Quizá la mala noticia, José María, en cuanto a los nuestros, sobre todo la tercera caída este año en el curso de Jorge Martín. Me quedo con lo positivo, y es que esta vez nos ha hecho daño en un circuito muy desafortunado la temporada pasada, y donde llegará bien al 100% al circuito de Jerez el próximo fin de semana.
Gracias, Juanma, un abrazo.
Fuerte abrazo para todos.
Y en el territorio Madrid al tanto, otro mal fin de semana de los equipos madrileños en Primera Federación. Diego García, buenas tardes.
El Toro, buenas tardes. Nueva derrota del Rayo Majadahonda en el Grupo 1, que le aleja de los puestos de promoción. Perdieron ante el Racing de Santander por 2-4, cae hasta la octava plaza y se quedan a 3 puntos del playoff. Dux y Sanse empataron a 0. El Dux se queda con 2 puntos de colchón sobre el descenso y el Sanse en tierra de nadie en mitad de la tabla. En el Grupo 2, el Real Madrid Castilla no pudo pasar del empate a 1 en Baleares y cae hasta la decimotercera posición a 4 puntos de la promoción de ascenso.
Y en Segunda Federación, el Navalcarnero asegura estar en las eliminatorias de ascenso.
Con una absoluta y abultada victoria en el anexo Jesús Polo de Leganés contra el filial pepinero, el Naval se garantizó matemáticamente los puestos de playoff por el ascenso. Así lo celebró el equipo en el terreno de juego. Somos de playoff. Dos muy malos resultados para los intereses de nuestros equipos madrileños, además de este, porque la Darve perdió su condición de líder tras su derrota ante el Bergantiños por 2-0 y quizá todavía peor. El Móstoles, por primera vez en toda la temporada, se mete en posiciones de playoff por eludir el descenso tras caer derrotado en el Soto ante el Real Avilés por un serio y contundente 1-4. Recordamos que un hipotético descenso del Móstoles arrastraría un equipo más de la tercera madrileña a la preferente.
Y ayer vivimos el ascenso del Getafe femenino.
Así es, las celestes se impusieron con contundencia ante el descendido U de Tres Cantos en el Queca Vega por el resultado de 0-4 y tuvieron que esperar 10 minutos en el centro del campo sentadas en el césped hasta conocer el resultado del Atlético de Madrid en Burgos, que empató a 0 ante Nuestra Señora de Belén. Así lo contó Borja Casado en Madrid al tanto cuando las jugadoras del Getafe conocían que subían de categoría y la reacción de la goleadora Julia.
Aquí estamos en la piña del Getafe femenino, nos han empapado las jugadoras.
Será el objetivo de todo el año. Y supone que el club siga creyendo.
Enhorabuena para el Getafe femenino. A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. Carolina, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy vemos el resumen de todo lo que pasó en el Camp Nou y escuchamos a los protagonistas del Rayo Vallecano. No solo cerraron prácticamente la permanencia, sino que además le hicieron un favor al Real Madrid. Estaremos en Manchester con la llegada de los blancos y escucharemos a Guardiola. Hablamos también de Rüdiger, el jugador que quiere Ancelotti, pero explicaremos por qué se está demorando esta operación. Vemos a los madrileños en segunda división y tenemos mucho tenis con Carlos Alcaraz, que no deja de llevarse todos los elogios.
A las 7:30 más Deportes en el Enfoque. Volvemos mañana. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.